Hoy en Conexión Camacuá estamos recibiendo a la banda de tu madre, banda que va a presentarse en Sala Camacuá. El próximo 9 de marzo vamos a conversar con algunos de sus integrantes. El show del 9 tendrá un invitado especial, que es Adrián Soiza, que está aquí también con nosotros. Adrián, bienvenido también, gracias por estar.
Hola, gracias por la invitación.
Empezamos a conocer un poquito la historia de la banda de tu madre. ¿Hace cuánto tiempo que tocan juntos?
Y la banda de tu madre en realidad se inició en el año 1996. En ese interín, ¿no? Surge una historia media rápida, te la hago porque es larguísima, ¿verdad? En ese interín yo estaba tocando con otra banda que es una banda que hacía música brasilera, ¿no? Como bajista. Y dio la casualidad que un día faltan las bandas, como todo sucede siempre en las películas, ¿no? Aparecieron ahí justo, ahí se inició la banda en realidad. Los viernes tocábamos en el club de línea D, que es el club de los transportistas, que está en Paso Molino, ¿verdad? Ahí realmente arranca la banda, que en la cual éramos cuatro en realidad, y también con otro proyecto que era La Escuelita. Ahora te dejo a vos.
¿Qué era La Escuelita?
La Escuelita era justamente tratar de integrar niños o gente que estaba en la vuelta, ¿verdad? Haciendo un poco de música, de alguna manera tirarle la línea para que puedan aprender, y a su vez, entre comillas, ¿no? Nosotros también muchas cosas hemos aprendido de ellos también, ¿verdad? Como el caso de que hay pibes que ya están tocando en otra banda actualmente, o por ejemplo, por decirte un ejemplo, tenía un pibe que tenía 13 años y empezó a tocar con nosotros en la banda también. O sea, integrarse más bien a nivel musical, ¿verdad? Después se fue desarrollando, ahora ya es un nombre, hace años, estamos hablando del año 96, imagínate, pasaron como más de 20 años, ¿no? Que hoy día están tocando en otros lados, y así sucesivamente pasaron un montón de gente con ese criterio de hacer la banda de tu madre, justamente viene al nombre, ¿verdad? De integrar esa pequeña escuela, entre comillas, ¿no? Y bueno, y así se fueron formando un montón de músicos que hoy día andan por ahí.
Bien. En más de 20 años, ¿cómo envejece una banda, o cómo le pasa el tiempo a una banda? Van cambiando de estilo para no, entre comillas, aburrirse. ¿A qué recurren para que la banda siga perdurando?
Eso que contesto.
Y yo creo que más que nada, ahí creciendo musicalmente, eso es lo que va dando el cambio a la música, ¿no? De 20 años hasta ahora, Daniel como guitarrista ha crecido, yo como bajista, seguimos estudiando hasta el día de hoy.
Bien, en el show de este nuevo, ustedes también presentan un disco, o lanzan. Sí. ¿Cómo llegó esa etapa de hacer un disco?
Y esa etapa en realidad es como una carrera que teníamos pendiente, ¿verdad? Es como que quiere ser, yo qué sé, ingeniero. Yo lo tomo así, ¿verdad? Porque nos pusimos una meta en la cual esto nunca es una meta, ¿cómo se dice? A corto plazo, ¿no? Porque uno, más allá de como recién le hiciste la pregunta de cómo fuimos creciendo, también tiene que ver con el disco, porque yo creo que la fruta tiene que ser cortada en su momento, ¿verdad? Cuando esté madura. Bueno, una cosa así parecida. La banda fue creciendo musicalmente, aprendiendo cosas también, y como te digo, el tema del disco viene por ahí, ¿no? Llegar a este punto cuando dijimos, bueno, porque en realidad nos iniciamos como los liceales, ¿verdad? Haciendo música, cover por ahí, en los boliches, divirtiendo, ¿no? ¿Verdad? Como hace todo la gente joven, ¿verdad? Entonces, este momento llegó cuando tomamos la decisión de decir, bueno, vamos a grabar un disco en serio. Vamos a dejarnos de joder y vamos a grabar en serio, ¿no? Tenemos las armas, o digamos el material como para hacerlo. Lo tomamos desde ahí, bueno, de ahí iniciamos, y nos llevó un proceso casi de 3 años para llegar a esto que llegamos, que es lo que vamos a lanzar ahora el próximo 9 de marzo, ¿verdad?
Y es siempre difícil autodescribirse, pero ¿cómo definirían el disco?
Y como dice el título, el disco del camaleón. Te digo a nivel musical, ¿verdad? Porque tratamos de mamar un montón de estilos, que a su vez llevar y seguir una línea, no perdernos de la línea, ¿verdad? Porque normalmente en el rock, como en cualquier otro estilo musical, lo que hace es como quien dice, buscar un estilo y personalizar ese estilo, ¿verdad? Pero nosotros en realidad no queremos eso. Dentro del rock queremos seguir un montón de líneas, el caso de tocar, yo qué sé, blues, rock and roll clásico, un funky, un tipo un poco de metal, yo qué sé, de todo un poco, de lo que hemos aprendido en realidad, todo este trayecto que hemos tenido durante 20 años de repente, ¿verdad?
¿Y cómo nace la idea de invitar a Adrián para el toque de este 9?
Es complicado, acá está el propulsor de eso. Yo le paso a ver, contestamos.
No, en realidad, con Adrián, bueno, yo tomo clases con él hace 3 años más o menos, ¿no? Y bueno, de hecho sabía que estábamos trabajando en un disco, todo lo demás. Y en realidad lo que precisábamos era algún músico que nos hiciera una segunda guitarra, porque actualmente no la tenemos. Tenemos los temas armados con segundas guitarras, pero no tenemos a guitarrista. Y bueno, le propuse si podía darnos una mano. Aceptó y bueno, ahora estamos trabajando con él.
¿Cómo fue esa inclusión, Adrián? Meterte en temas de la banda, ensayarlos y meterte en la dinámica de ellos también.
Sí, por un lado, primero interpretar o poder interpretar bien cuál es la energía de cada canción, ¿no? Ellos son rockeros y yo no soy rockero. Entonces, lo interesante está ahí. Si bien, digamos, yo atravieso como distintos estilos, soy una cosa más pop, más toco con guitarra, con efectos, o sea, es una cosa media indefinida. Yo creo que todo el mundo hoy por hoy tiene en la cabeza cientos de kilos de música y lo vas como sacando por ahí. Pero para mí fue como eso, tratar de seguir un poco la línea de ellos, qué es lo que sienten, qué es lo que piensan, qué es lo que también tienen pensado concretamente, y dentro de mis posibilidades estar. Nada, qué sé yo.
¿Y cuánto en tocar rock va en la actitud?
Mucho. Sí, por ejemplo, tenemos un par de... vamos a romper cosas en el escenario, ¿no? Ajá. Por ejemplo, vamos a arrancar con las butacas adelante. No, mentira. No, de actitud, qué sé yo. Creo que hay una cosa que a mí realmente me preocupa y me ocupa, que es el contenido. Entonces a mí me gustan las cosas con contenido. Así sea lírico, en la letra, valga la redundancia, así sea en la música, en la conformación de la música. Entonces, me parece que la actitud está ahí. No necesariamente tiene que haber rock berreta, ¿sacas? Esa es como la idea. Y no quiere decir que nosotros hagamos el mejor rock del mundo. No, para nada, no hay esa pretensión, pero fue lo que me enroscó a mí.
Directamente en Conexión Camacuá, desde la sala Camacuá, ¿no? Un estudio móvil. Que hemos montado justamente tomando para esta ocasión, tomando un mate, se escucharon cosas que se caían.
Ahí va, está Alexis, un teléfono por ahí sonando en el fondo.
Has tocado acá en la sala, ¿qué esperás del show?
Mira, lo más lindo es que no conocía la sala, tengo muchos amigos que han tocado acá y no los he venido a ver, honestamente. Y cuando llegué me sorprendí gratamente porque es como una especie de teatrito de los años 50, todo de roble divino, me encanta. Y la acústica que tiene es como muy apropiada. Realmente me encantó la situación. Que es una sala chica, para 260 personas, creo que nos decían el otro día. Y nada, esa es mi conexión con Camacuá, ¿no? Me encantó.
Daniel, vos venís de Paraguay. Me contabas antes de arrancar que eras adolescente, eras joven cuando viniste.
Sí.
No sé cuánto llegaste a hacer de música allá. Pero, ¿qué encontrás de parecido de la música del rock paraguayo con el uruguayo, si es que lo tiene?
Sí, hay muchas cosas parecidas. Por ejemplo, hay mucho talento, como en mi país, ¿verdad? Yo justamente a veces hablo con él. La diferencia es que de repente, por una cuestión económica, también hay mucha... ¿cómo te puedo decir? El rock es un poco más aguerrido acá, digamos, por el tema de aguerrido desde el punto de vista... ¿cómo te puedo decir? Intelectual o del punto de vista de estudio, de verdad, los músicos allá en mi país, por ejemplo, en ese sentido, más allá de que sea under, ¿verdad? Tiene mucho conocimiento sobre lo que es la música, son gente que estudia, ¿verdad? Porque también hay un problema de estándar de vida, ¿verdad? En mi país, por ejemplo, la clase media prácticamente no existe, ¿no? Entonces, la gente que hace música o tiene un nivel económico bastante alto, o más o menos un promedio alto, ¿verdad? Porque es lo que hay. Entonces, a través de ello, tiene la posibilidad de que, pues, justamente esa fue la idea por donde nace la escuela también, ¿verdad? De que hay niños que... la gente que hace música, en realidad, son gente que viene de escuela. La mayoría, no digo que todos, ¿verdad? Esa es la diferencia que hay por un lado, ¿no? Pero por el otro, donde se encuentran, donde son parecidos, son de la idiosincrasia, ¿no? De qué manera se hace la música, ¿verdad? De qué manera suena el rock. Porque el rock, de última, más allá de que tengamos estudio, menos, más, de última, apunta hacia lo mismo, ¿no? Lo que quiere decir la rebeldía que tiene, ya sea de estilo, cual sea el estilo del rock, ¿verdad? También un poco. Esa es la pequeña diferencia que hay, que en realidad... cuando fuimos, por ejemplo, nosotros fuimos en el 2017, ¿verdad? 2017, julio de 2017. Justamente fuimos a promocionar este material. Y estuvo genial, porque también ahí lo que me preguntabas, me engancho, ¿viste? Me voy por las ramas. Bueno, lo que me preguntabas, que fui y me reencontré con músicos de donde yo realmente había salido, ¿verdad? Con gente amiga, que hoy día inclusive gente más grande que yo, que ya no están, que ya están en otro lugar, ¿no? Que se fueron, murieron, ¿verdad? Y bueno, nos recibieron muy bien y también me reencontré con mis raíces, ¿no? A través de la música y a través de un montón de cosas, ¿verdad? Y por eso te digo, no hay diferencia en ese sentido. La diferencia que marca son pequeñeces a nivel material, digamos, pero redundando lo que es la música, el estilo, lo que sea, lo que hace la gente que hace rock en el under o lo que sea, también somos muy parecidos.
Y la última, ya para convocar al toque del sábado 9, sí. ¿Con qué se va a encontrar la gente? ¿Cómo va a ser el show en cuanto a duración? ¿Alguna sorpresa?
Vamos a empezar por ahí, que Adrián cuente más o menos lo que él tiene pensado hacer y después nosotros...
¿Qué responsabilidad? Nada, yo voy a tocar primero un show, digamos, con composiciones mías durante una hora más o menos. Uh-huh. Que es un poco el show que vengo haciendo yo, que también es como la antesala de un disco mío, qué sé yo. Y después aparecerán, digamos, hay un puente entre una situación y la otra. Y ahí arrancamos con todo. Nada, no sé.
Sí, esa es la idea acá. Y a ver, pasarle a Jorge.
Bueno, mucho no podemos contar tampoco, si no deja de ser sorpresa, ¿no? Van a haber otros músicos invitados también. Más allá de ser un espectáculo, de tratar de brindar un espectáculo musical, se va a tratar de dar un show visual también. Y bueno, espero que el combo sea perfecto.
Bueno, muy bien, entonces será hasta el sábado 9, a las 21 horas.
Sí, 21 horas arranca Adrián y después, como dijo, vamos a hacer un puentecito, que vamos a hacer ahí una... Dejamos para que la gente desentusiasme. Y bueno, y después a romper todo, ¿verdad? Como dijo, vamos a empezar por las sillas y terminamos ya. No, bien. Bueno, invitamos a la gente nuevamente. Yo quiero decir esto, recalcar, ¿no? Que ya van quedando pocas entradas. Creo que el que quiera está en Ticantel. Que vayan a buscarlo antes que se acabe.
Muy bien, la banda de tu madre. Muchas gracias,
No, por favor, a ustedes, por la invitación.